Esto es Al Estilo Emprendedor, un espacio que promueve ideas para hacer cambios positivos, pensamiento emprendedor, promoción del desarrollo, ideas innovadoras, negocios. Un punto de encuentro para innovar y trascender.
Tengan todos ustedes por las frecuencias de Radio América. Hoy transmitimos 29 de agosto del 2017, son las 18 de la mañana y estamos acompañados con Armando Cerrato, un emprendedor que nos va a hacer despegar esta mañana con una interrupción o una ruptura de las cosas, y una ruptura brusca para que podamos generar cambios importantes en el emprendimiento y desarrollo de nuestro país y de nuestra vida personalmente. Gracias a todos por escucharnos. Y bueno, y pues desde ya les quiero comentar que el invitado musical de hoy tenemos a Santana, en el cual nos compartirá algo de la vida de Santana, nuestro amigo Noel Valle. Buen día, Noel.
Buenos días, Henry Pinto, los amigos de Al Estilo Emprendedor que nos están escuchando siempre todos los domingos. Tenemos de invitado musical a Carlos Humberto Santana Barragán, Autlán de Navarro, Jalisco, México, 20 de julio de 1947. Es un guitarrista mexicano, estadounidense de rock, ganador de varios premios Grammy. Es considerado el 20 mejor guitarrista de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Santana ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo, cantando contando pues las ventas en su antigua banda y su carrera en solitario. Está casado con Cindy Blattman, conocida por ser baterista de Lenny Kravitz. Su hermano Jorge Santana también es músico, fue fundador del grupo Malo, con quien tuvo el éxito Suavecito, y tocó con la Fania All Star y también toca la guitarra. Un poquito de Carlos Santana. Bueno, él es Carlos Santana. También en el mundo lo adoptó a Carlos con pasión. Estaban fascinados con su música. Siempre estaban fascinados con la música de él. Cambiante, exaltadora, creciente y consciente, ¿verdad? Cada nuevo estreno, incluyendo 8 álbumes de oro, álbumes de oro y 7 de platino, llegó a ser un reflejo del crecimiento y evolución personal de Carlos. Los aficionados también fueron encantados con sus mensajes, incitaciones gentiles hacia la paz, compasión, alegría, comprensión, que consistentemente pues ha entregado de manera sincera y personal sus espectáculos en más de 50 países. Carlos Santana, en Repito.
Muchas gracias, Noel, por ese resumen. Y de hecho, mi amigo Armando, hace rato aquí, seguro va a compartir conmigo el hecho de que Carlos Santana fue un disruptor. Y sigue siéndolo, ¿verdad?
Definitivamente, sí, así es, Henry. Buenos días a todos tu radioescuchas y muchas gracias, Henry, por la invitación a este programa que pues llena un espacio, un hueco en el ecosistema emprendedor de Honduras. Y esperamos pues que nazcan otros programas como estos, no solo en canal de radio, sino en televisión y otros medios. Y como tú bien dices, pues sí, Santana fue un disruptor, y tu introducción muy correcta. Precisamente esa es la palabra, la definición de la palabra disrupción, es romper las reglas, es hacer cambios bruscos, es cambiar las cosas de manera abrupta. Y pues Santana, como tú bien dices, es definitivamente un cantautor, un intérprete de guitarra muy disruptor.
Excelente, sí. Y de hecho, en esta disrupción de emprendimiento y desarrollo, innovación y salir adelante, estamos también acompañados por la Librería Navarro, que este domingo va a compartir en la sección Emprende Libros un libro, un gran libro llamado El Gran Libro Rojo para Multiplicar la Confianza en Ti Mismo, por Jared Jr. Así que ya pueden comunicarse al 9520-2080 enviando su WhatsApp y solicitando la participación, o bien pueden llamar al 2232-1009. Y le damos gracias también a la gente que ya se nos está sumando en Facebook. Allí mirarán una sombra que pasó, pero no pasa nada. Una sombra conocida. Nuestro amigo Morán, ya tenemos algunas llamadas en la planta, pero bueno, empecemos este emprendimiento y este día de Al Estilo Emprendedor, definiendo con Armando un nuevo estilo de emprendimiento desde la visión disruptiva que nos trae en esta ocasión. Hablaremos de la innovación.
Sí, definitivo. Bueno, siempre nos preguntan qué es ese nombre, Disruptia. Y Disruptia pues le pusimos a un emprendimiento que nació hace más o menos 18 meses, y la palabra proviene precisamente de un término en inglés que es disruption. Casi no se usa la palabra mucho en español. Y disrupción, como habíamos mencionado, es romper las reglas. Y nosotros quisimos combinar en el emprendimiento dos cosas: innovación y educación. Entonces decidimos hacer una disrupción en la educación y fundar una empresa que se dedica a capacitación de equipos de alto rendimiento. Y quisimos trabajar en cuatro áreas de los equipos de las empresas. Primero es la ideación, es decir, cómo nace una idea y cómo se lleva a cabo, cómo se reproduce, y eso llevarlo hasta innovación. Luego esa idea, para ponerla en marcha, es a través de metodologías de proyectos, que es nuestro segundo tópico que trabajamos para llevarla a la realidad. Y esos proyectos, ¿cómo se llevan a cabo? Pues se llevan a cabo en equipo. No se puede hacer solo, se tiene que hacer acompañado. Entonces, nuestro tercer tópico de trabajo es precisamente los equipos y formar equipos de alto rendimiento. En Disruptia creemos que hay tres tipos de equipos, o mejor dicho, tres formas de que se agrupan las personas. Una es como si fuera un grupo, que es una, pueden tener objetivos, sí, pero no llegan a un alto rendimiento, e incluso a veces pueden ser disfuncionales. Una segunda forma son los equipos pues normales, pero no son de alto rendimiento, que pueden sí cumplir objetivos, y finalmente equipos de alto rendimiento que ni siquiera ocupan hablar para poderse entender y llegar a los objetivos. Entonces, ese es nuestro tercer tópico de trabajo, formar equipos de alto rendimiento. Y el cuarto es la amalgama de esos equipos, es decir, el líder. Cómo darle esas características de liderazgo a esa persona que está encargada de conducir a ese equipo. Entonces, estos cuatro tópicos nosotros los enseñamos a través de una serie de talleres que pretendemos hacerlo de forma disruptiva, es decir, no tradicional, de una forma diferente. y para ello pues combinamos varias teorías que pues tuvimos unos 2 años para que naciera el emprendimiento, investigando estas teorías de manera que pudiéramos ofrecerle a las empresas algo diferente. Entonces así nace Disruptia. Es un emprendimiento, como decíamos, educativo, de capacitaciones en estos 4 temas que te mencioné.
Muy bien, con lo cual ninguno de estos temas es, quiero decir, 4 temas independientes uno del otro.
En realidad están enlazados, comienzan desde el nacimiento de la idea hasta llevar la idea al mercado, y en ese camino que tú vas llevando la idea, pues se forman equipos y en esos equipos hay líderes. Y esos son los 4 temas y es el enlace que se tiene.
¿Qué características tienen los equipos de alto desempeño? ¿Cómo podríamos decirle a nuestros radioescuchas, los emprendedores que están allí, escondidos en algún lado, trabajando duro y trabajando productivamente, qué características ellos deben desarrollar para hacer o conformar equipos de alto desempeño?
Bueno, el primer factor de un equipo de alto desempeño es la confianza. La confianza lo que genera es amarre entre los miembros. Esa confianza se da cuando tú compartes la parte personal con la parte profesional. No podemos concebir equipos, digamos, de alto rendimiento donde no te importe la vida personal del otro.
Muy bien.
Entonces tú puedes funcionar muy bien con una persona que te cae bien, tiene una personalidad adecuada, compatible con la tuya, pueden lograr objetivos y pueden trabajar por mucho tiempo, pero nunca vas a superar un equipo donde esas 2 personas tienen un enlace más allá de lo profesional. De ahí que muchas empresas que son familiares son empresas muy potentes, porque hay un enlace más allá de lo profesional. Entonces, estamos hablando de empresas que no te permiten, desde el punto de vista, digamos, ético, moral y de relación, despedir a esa otra persona, sino que tú tienes que superar los obstáculos. Entonces, un equipo de alto rendimiento ya ha pasado por una serie de etapas. Nosotros las definimos como 4 etapas. Una es esa formación, que es forming, un equipo se forma. Luego pasa por una etapa que se llama storming o de tormenta, donde tú definitivamente conoces los defectos de los otros miembros del equipo, y si logras superar esos defectos, entonces pasas a una etapa que se llama norming o normalización, donde tú, por ejemplo, dices, bueno, Henry, si ya conozco que tú pues llegas tarde, entonces yo me voy a adaptar a ese horario, y tú me dices, sí, Armando, yo ya sé que tú pues te gusta criticar mucho, entonces vamos a regular eso y pasamos a esa fase de normalización, donde hay unas reglas implícitas para trabajo en equipo. Ya cuando superas esa etapa, tú pasas a una etapa que se llama performing, que es alto rendimiento, donde todos conocemos los defectos y las virtudes de los demás. Caso es, por ejemplo, los Navy SEALs, los equipos de las Olimpiadas, donde ni siquiera tienen que comunicarse verbalmente para cumplir sus objetivos. Entonces, son características de equipos de alto desempeño.
Me llama la atención, y estaba, cuando lo estabas mencionando, estaba comparándolo con las relaciones, con las parejas, por ejemplo, los matrimonios.
Definitivo.
Puede suceder mucho de estas características que mencionas, ¿cierto?
Con un equipo, definitivamente. Y, por ejemplo, un proyecto importante de una pareja es crear un hijo. O sea, no hay manera que tú digas, te tengo que despedir. O ya no eres mi hijo, por ejemplo, no hay manera, tienes que superar todos los obstáculos. Entonces necesitas con tu pareja ser un equipo de alto rendimiento, porque estás dando un ser humano a la sociedad. Entonces ahí se ocupan características que están bien implícitas y no hay escuela
bien
para padres.
¿Y qué sucede? Bueno, y antes de hacerte esta pregunta, quiero compartir con ustedes que tengo 4 boletos para que los radioescuchas que están atentos aquí en Tegucigalpa o sus alrededores puedan participar este próximo martes 31 de octubre a las 7 p.m. a un evento en el Salón Concordia en el Hotel Marriott llamado Yoga Rave. Pues, ¿qué es el Yoga Rave? Yoga Rave básicamente es una jornada en la cual se compartirá con una gran cantidad de personas estos técnicas de yoga, y precisamente para ello, para quienes quieran asistir el martes 31 de octubre a las 7 p.m., tengo 4 boletos, cada boleto tiene un costo de 200 lempiras y en esta ocasión se los pueden ganar solamente participando en la rifa de estos mismos. Estos 200 lempiras incluyen un kit, incluyen 4 horas de yoga en este hotel, en el Hotel Marriott en Tegucigalpa, y además una camisa con conmemorativa al evento. Así que pues desde ya pueden comunicarse por las redes sociales como Al Estilo Emprendedor, a través del cual estamos transmitiendo en Facebook Live, también al 95-20-20-80 para inscribirse en la rifa con nuestro amigo Noel Valle, que está ahí atento a ustedes, y al 22-32-10-09 pueden llamarnos y también participar en esta conversación que tenemos con Armando Cerrato. Armando, ¿y cuándo sucede? ¿Qué pasa cuando tenemos un equipo o queremos formar un equipo de alto rendimiento y después de varias pruebas nos damos cuenta que son muchas las diferencias de este equipo como para poderse llegar a un punto medio, que creo que fue como el segundo o tercer paso del que mencionaste? Uh-huh. Y ya no pasan, ya no es posible negociar.
Mira, en nuestra experiencia, nosotros hacemos la intervención de los equipos en 3 momentos. Uno es el prediagnóstico, donde aplicamos un test, que es un test de un norteamericano que se llama Lencioni. Él detecta 5 disfunciones en un equipo, donde la primera disfunción es la falta de confianza, como te mencionaba. Esa es la principal característica.
Esa es la principal.
Esa es la principal, es la base, digamos, la confianza. Entonces, ese prediagnóstico nos dice a nosotros cómo está ese equipo en base a esas 5 disfunciones, donde la confianza, pues, es la base. Una vez hecho esto, nosotros podemos intervenir con un taller estilo team building. Son casi infalibles los team building ante los equipos, porque si tú lo haces muy bien, es decir, si le pones emoción, que es parte de nuestra filosofía, si haces que la gente trabaje con las manos, y es como que los encierres en un cuarto. No hay manera de que un ser humano no socialice. Entonces, llega un grado donde tú entras con la otra persona a una, digamos, a un espectro personal. Ya empiezas a pasar de lo profesional a una conversación más personal. Entonces, si se hace muy bien el team building, tú puedes llegar a que esas personas entren en esa parte de confianza, y esa es la principal base. Ahora, hay equipos que sí, se tardan mucho más del promedio para llegar a alguna de las fases. Depende del nivel de disfunciones que tengan esos equipos. Pero para eso hay una serie de ejercicios. Entonces, una de las cosas importantes es que no todo el equipo tiene de las disfunciones. Como está formado por estas personas, lo que tienes que hacer es detectar esos eslabones débiles en los equipos y trabajarlos de manera independiente. Entonces, sí puede haber una persona que esté disfuncional y que sea tan influyente que te esté afectando el equipo. Entonces, hay maneras de trabajar esas personas para poderlas encaminar a un equipo. Pero la idea es no rendirse con los equipos, porque en una corporación, en una empresa, si tú haces eso, vas a perder todos los equipos, porque todos tienen disfunciones. Entonces, hay que hacerles un trabajo específico. Pero sí se puede realizar a través de una serie de ejercicios. Y uno de los métodos, como el que te menciono, es a través de estos team building, a través de los talleres, intervenciones individuales, una serie de ejercicios. Sí se puede.
Muy innovador tu tema. Pues sí, seguramente lo hemos escuchado bajo otros conceptos antes. Pero en general, pues hombre, tenemos aquí un poco de conciencia de, bueno, de que si no se adapta, pues entonces a echarle serrucho, ¿verdad?
Sí, en caso extremo, las empresas pues usan ese instrumento del despido, ¿verdad? Entonces, retiran, y a veces puede ser sano, porque no todas las personas funcionan bien en un determinado ambiente. Entonces puede ser que esa persona, si lo mueves a otra empresa, a otra área, pues te funcione bien. Caso de la filosofía japonesa, ¿verdad? Los japoneses, sus empresas no despiden, es bien raro que despidan. Lo que hacen es mover o rotar a las personas donde ellos creen que es más adecuada. Pero todos tenemos una tenemos una utilidad en este mundo empresarial. Entonces, hay empresas que no pueden ubicar a esa persona y la despiden.
Claro, y de eso también se trata, parte del programa y de este programa, de identificar aquellos ambientes y aquellas oportunidades que te permiten desarrollar tu potencial. Hemos traído aquí profesionales que se capaciten en un área, pero están desarrollándose en otra, lo cual no es malo, simplemente es una búsqueda permanente de eso, ¿verdad? De lo que te llena, de lo que te satisface, de lo que al final, en un completo o incompleto, te vuelve una felicidad para tu vida.
Exacto. Eso que tú acabas de decir es como la base, en mi opinión, del emprendimiento. O sea, primero uno tiene que darse cuenta si tiene esas agallas para emprender. O puede ser que tú estés adaptado para trabajar pues en una empresa y cumplir un rol,
claro,
o en el gobierno, sí, o en otro sector. Pero en el emprendimiento uno de los factores claves es encontrar tu pasión, que no es aquello que haces bien, sino es aquello que te apasiona,
que te gusta,
porque tienes muchas cosas que hacen bien, tienes muchas cosas que te gustan, pero tu misión es encontrar la pasión. Como decía Ken Robinson en su libro El Elemento, casi nadie encuentra esa pasión, o sea, aquello que le emociona y que lo hace entrar en la zona de flujo y donde el tiempo y el espacio no te importa. Entonces, el emprendedor, su misión es encontrar eso. Y es lo que tú mencionas. Hay mucha gente que está dedicándose a otras cosas, pero no es eso lo que le apasiona. Pero tarde o temprano va a ir por ese camino de la pasión, porque eso te jala como fuerza gravitacional. Eso te mueve. Entonces, si a ti te apasiona algo, lo vas a agarrar para ahí, sea como sea.
¿Cómo hacemos de que, o qué técnicas, qué nos puedes decir acerca de la innovación? Porque al final Disruptia es algo, o sea, el concepto y tu empresa, tu idea de emprendimiento es muy innovadora.
Sí, Disruptia definitivamente se construye en base a tres, digamos, valores que nosotros tenemos. Es el de estar conectados entre nosotros y con los clientes, el ser divertidos, es decir, que me guste eso que estoy haciendo y que al cliente le guste. Y el corazón es ser innovadores. Para nosotros la innovación es una destreza, es decir, algo que tenemos que traer en nuestro ADN. ¿Y qué es eso de innovación? Es creatividad con valor. Es decir, no es solo ser original, no es solo ser, sí, tengo esta idea creativa. No, es ponerla en marcha. Es decir, esa creatividad, ¿cómo le saco valor? ¿Cómo la llevo al mercado? ¿Resuelvo un problema? ¿La gente le interesa eso que estoy haciendo? Estoy llenando un hueco para resolver algo. Entonces, eso es innovación para nosotros. Y nosotros, pues, cuando examinamos el mercado educativo de entrenamiento en las corporaciones, vimos ese hueco y dijimos, bueno, combinemos educación con innovación. Y para innovación hay muchas técnicas. Entonces, si tú y nuestros radioescuchas van a nuestra página, van a ver que nuestros productos se ofrecen como si fuera comida. ¿Por qué comida? Bueno, la comida despierta emociones, despierta recuerdos.
Sí.
No sé si recuerdan la película Ratatouille, cuando el crítico prueba el Ratatouille, cómo él regresa a su infancia.
Sí.
Eso trae la comida. Entonces, nos interesó mucho combinar dos sectores, la comida con la educación. Entonces, ofrecemos nuestros servicios como si fueran platos de comida. Entonces, por cada uno de los cuatro temas que nosotros trabajamos, tenemos plato fuerte, que es un taller ya de varias horas, y tenemos un aperitivo, que es una entremés o una abrebocas hacia el tema principal, que es una charla, modalidad de charla. Entonces, así nosotros manejamos esos tópicos, combinando dos cosas que aparentemente son diferentes. Esa es una técnica de innovación que se llama asociación contraintuitiva. Cuando tú mezclas dos temas que aparentemente no tienen relación, pero si obligas a tu cerebro a pensar de manera contraintuitiva, el cerebro va a encontrar una solución y va a encontrar esa relación. Y de ahí proviene un descubrimiento innovador, puede ser. No sé si tú has escuchado el Circo de Soleil, por ejemplo.
Sí, sí, claro.
Bueno, el Circo de Soleil no se sabe si es teatro o es circo. ¿Qué es?
Es cierto.
¿Verdad? No tiene animales. Es parte de la parte innovadora que ellos tienen. Entonces, al Circo de Soleil se le clasifica como una empresa que encontró un océano azul, que precisamente es uno de los libros que más adelantito pues vamos a distribuir. Ese océano azul que encontró el Circo de Soleil es un nicho de mercado donde no hay competidores. Es decir, no hay otra empresa que les pueda ponerse a la par a ellos, porque no se sabe si es teatro o es circo. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos resolvieron el problema del circo que estaba en decadencia. Circos que andaban por todo el mundo, circos con animales, maltrato de animales, los actores muy caros, el escenario pues también relativamente caro. Ellos trabajaron todos esos problemas hasta producir un show, que es un show único. Y eso le podemos decir un show disruptivo, que es digamos el extremo de la innovación. Entonces ellos no hicieron innovación incremental, que es el otro extremo de la innovación, donde van haciendo mejoras poco a poco, sino que se fueron a lo totalmente disruptivo y crearon una cosa nueva. Ese es un ejemplo de una innovación totalmente poderosa que llevó a esta empresa pues a ser un éxito mundial. Más o menos así podemos definir lo que es innovación, y dentro de nuestra empresa pues como te decía es como una destreza.
Excelente, que también desarrollan.
Exactamente, nosotros pasamos dándonos continua autocapacitación para poder desarrollar así técnicas innovadoras, porque en esto de los talleres pues hay que estar cada año creando un nuevo taller, creando una nueva modalidad, viendo cómo hacemos cosas diferentes, porque pues el mundo va cambiando muy rápido y la gente se aburre. Entonces hay que estar innovando.
Muy bien. Bueno, debo dar gracias a Carlos Rubio, Héctor Pinto, a Dani Villanueva, a Sara Sauceda, que nos ven a través de Facebook, y también compartirle a aquella gente que tenemos en Facebook Live, que vamos a tener, gracias a nuestro amigo Armando Cerrato, dos libros para rifar, dos libros digitales, ¿cierto?
Así es. Uno es Océano Azul, que es lo que comentábamos, que es un estudio sobre empresas que entran a ese nicho de mercado donde no hay competidores. Eso es lo ideal. No. Entonces es totalmente disruptivo, porque ¿para qué voy a ir a un nicho a competir? O sea, ya no se analiza la competencia, mejor creo algo nuevo. Y el otro es el ADN del innovador, que es otro libro donde te habla de algunas técnicas para o herramientas mentales para ser innovador. Esos dos libros, pues, con gusto a tu radio escuchas. Pues después definimos la dinámica para ver cómo,
claro que sí,
cómo
los distribuimos. De hecho, hace un ratito hablaste de un libro que trajiste la primera vez que estuviste en este programa, que se llamaba El Elemento.
Sí.
El Elemento se lo ganó una radioescucha que tenía cáncer.
Ah,
sí. Y dice, comentaba ella que ella le cambió mucho la vida haber leído ese libro.
Qué bueno. Sí. El libro es fabuloso. O sea, el señor Ken Robinson cuenta una serie de historias en ese libro donde él le llama pues buscar el elemento, tu elemento, es decir, tu pasión, y él te da unos tips para encontrar eso. Lo bonito del libro es que es un libro cambia vidas. A mí me impactó mucho porque uno pasa su vida pues viviéndola agitadamente, pero no buscando ese elemento. Y eso es lo que él pretende con el libro, incentivarlo a uno, motivarlo a que busque su pasión, qué es lo que le gusta, y que le encuentre rápido, porque no hay mucho tiempo, la vida es una gota.
Sí, súper rápido.
Entonces hay gente que no le encuentra, es más, la mayoría no le encuentra. Y él te habla ahí de una serie de ejemplos donde personas encontraron su pasión desde niños. Hay un capítulo incluso en el libro que te habla del esposo de Nadia Comaneci, cómo él encontró su pasión desde niño. Era un niño que le gustaba andar parado de manos todo el día. Subía gradas, bajaba gradas, parado de manos. Y la mamá, pues ya, como toda madre, estaba preocupada. Y fue a la escuela y a preguntar cuál era el comportamiento del niño, y el niño parado de manos.
¿También en la escuela?
También en la escuela. Un maestro que tenía una visión futurista le dijo, pues no regañe al niño, tráigamelo en las tardes, lo vamos a poner en el gimnasio. Pues la madre también con una visión de futuro, lo llevó al niño al gimnasio y cuenta el niño que cuando entró a ese gimnasio, él entró como a Disneylandia. Encontró barras, encontró obstáculos, encontró todo para hacer gimnasia. Al momento que se volvió, pues a los 20 años, como el medallista olímpico de Estados Unidos que más medallas ha obtenido, y se casó con Nadia Comaneci, la primera pues niña, podríamos decir, que obtuvo dieces. No recuerdo cuántos dieces en las Olimpiadas, pero fue un fenómeno. Y hoy en día ambos tienen una escuela de niños para los paraolímpicos. Para los paralímpicos, que es mucho más difícil que trabajar con olimpistas normales. Entonces, ese es un caso que se cuenta en el libro, muy bonito, y otros casos donde gente en pequeñas cosas ha encontrado una pasión. Que una vez que tú la encuentras, no te tiene que importar si vas a obtener dinero o no con eso, porque eso viene, porque tú te vuelves tan diestro, tan experto en eso que te apasiona, que eso se vuelve valioso y se vuelve innovador. Y de repente tú estás obteniendo ingresos de alguna manera que tú ni te imaginabas. Entonces, pues no me extraña que a esta radioescucha le haya cambiado la vida ese libro, porque es un libro impactante y muy bonito.
Excelente. Cuéntame, comentabas de que todos los años ustedes están innovando, están viendo que, porque la cuestión, pues sí, de eso se trata. Pero, ¿cómo gestionas esa innovación en tu empresa? Que una lluvia de ideas, se van, se tiran en paracaídas y platican mientras caen. ¿Qué es lo que hacen?
Fíjate, muy buena pregunta, fíjate, porque la gestión de la innovación es muy diferente a ser innovador.
Sí.
Y qué bueno que mencionas la lluvia de ideas, porque en nuestro caso nosotros no creemos en la lluvia de ideas. Es más, está... Y eso es que está un poco desvirtuada la técnica de lluvia de ideas, porque se aplica un poco mal. O sea, nos sentamos en una mesa y vamos a ver qué ideas tenemos.
Sí.
Si tú le pones un papel blanco al cerebro, el cerebro va a tener poca producción. Entonces, esa es la lluvia de ideas para nosotros. Es, a ver, sentémonos, ¿qué ideas tenemos? No, tienes que estimular al cerebro. Una de las formas de estimular a ese cerebro es restringiéndolo, el alimento, es decir, el conocimiento o algunas áreas. Entonces tú lo limitas al cerebro para que el cerebro se te desarrolle. De ahí viene la frase, la necesidad es la madre de la invención. Entre más necesitado estés, más creativo te vas a poner. Entonces nuestra idea, una de las técnicas que usamos, es restringir a ese cerebro de conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, yo te pongo en una... pues en una, digamos, en un recipiente, una serie de rubros. Te pongo telecomunicaciones, te pongo radio, te pongo televisión, te pongo restaurantes, te pongo, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Talleres de mecánica. Y te digo que agarres dos al azar. Y, por ejemplo, a ti te sale, bueno, te pongo cereales, por ejemplo, cereales, uh-huh. Te pongo... celulares. Y el problema es, vamos a crear un nuevo cereal. Y tú agarras dos rubros de ahí. Agarras telecomunicaciones y agarras, por ejemplo, los mismos cereales. Y la pregunta es, ¿qué cosas tienen en común esas dos? Telecomunicaciones con cereal. Al inicio de la técnica no se nos ocurre nada, pero vamos dejando a través de preguntas que se te desarrolle la idea en el cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Descomponemos el rubro. ¿Qué tiene telecomunicaciones? Bueno, tiene movilidad, puedes distancia, puedes comunicarte con todo, y los cereales que tienes son comida, vienen en las cajas, etc. Entonces, eventualmente llegan ideas, por ejemplo, bueno, ¿cómo combinamos movilidad con cereal? Hagamos un cereal móvil. ¿Cómo es eso de un cereal móvil? Si vienen en unas cajas grandes. No, pues, no sé, podemos empaquetarlos en cosas más pequeñas. ¿Cómo qué? Como barras de cereal, por ejemplo. Y precisamente así salieron las barras de cereal de Kellogg's, combinando las telecomunicaciones con los cereales. Entonces, esa técnica se llama asociación. Son técnicas más poderosas porque son ya cochadas, digamos. Te van llevando poco a poco, entonces rápidamente obligan al cerebro a producir ideas, en lugar de sentarte a ver qué ideas tienes. Entonces es un poquito más poderosa que la lluvia de ideas. Esa es una.
Muy bien.
Pueden haber otras técnicas, ¿verdad?, muy bonitas, que son herramientas de pensamiento.
Bien, Jorge Mejía nos habla sobre los 6 hábitos para equipos de alto rendimiento.
Ah, súper bien.
Gracias, Jorge, por estar ahí pendiente de nosotros. Bien. Ok, ahora podemos pasar a la sección de Emprende Libros para compartir el contenido del libro que nos ofrece este domingo la librería Navarro.
Los libros que nos motivan al cambio permanente. Emprende Libros.
La librería Navarro, que está en la avenida Miguel Paz Barahona, en el 112, detrás de las oficinas de la alcaldía y una cuadra al este del Parque Valle, nos comparte el libro, el gran libro rojo para multiplicar la confianza en ti mismo, de Jared Jr. Y si crees que puedes conseguirlo, puedes hacerlo. Realmente, solamente todo está en tu mente. Bueno, esta máxima es una verdad tal cual como es el templo de toda la verdad de poder emprender. Los problemas en la vida se nos hacen grandes o pequeños en comparación con lo grande o pequeño que nos vemos nosotros mismos frente a ellos. Con los retos pasa exactamente lo mismo. Lo realmente importante no son los sueños que uno ansía conseguir, sino que nos permitamos convertirnos en unos gigantescos elementos de cambio y personas que pueden lograr con facilidad estas metas o estos objetivos de nuestra vida. Nuestro destino depende de nosotros mismos y de nadie más. Ya muchas veces lo hemos compartido en este programa. Pero en este libro encontrarán las técnicas más sencillas para transformarnos, o para transformarnos ustedes, obviamente, en los tipos de personas que siempre quisieron ser. Aquellas personas que no se atrevieron a emprender en lo espiritual, en lo empresarial, en lo personal. Jared Jr. es un seudónimo de un prolífico autor de superación y desarrollo personal que ha vendido miles de ejemplares de libros en más de 15 países. Este nombre sirve como sentido bien central o referente de cambio de vida. Pasó a ser de un simple camarero en un bar a un tipo afortunadísimo, escritor y autor de muchos éxitos internacionales. Entonces, pues este libro, además del autor, el mismo autor nos lleva una vida ejemplar y la escribe en este libro de multiplicar la confianza en ti mismo. El gran libro rojo para multiplicar la confianza en ti mismo, que se lo pueden ganar en esta ocasión escribiéndonos al 95-20-2080 o llamándonos al 22-32-1009. O bien escribiéndonos por Facebook, también estoy apuntando a la gente. Y si no son ganadores a él, pues también tienen el libro Océano Azul, que nos comparte nuestro querido amigo Oscar Cerrato, o el otro libro que se llama El ADN del Innovador. E inclusive, si quieren ir al Yoga Rave, pueden también, a través de los mismos canales, comunicarse, porque este martes 31 de octubre a las 7 p.m. es el evento. Y bueno, y hablando del libro, ya para finalizar, si no se lo ganan por esta oportunidad, también pueden visitar a la librería Navarro en la avenida Miguel Paz Barahona, una cuadra al este del Parque Valle, para comprarlo. Ellos tienen no solamente estos libros y esta colección de emprendimientos, sino que muchísimos libros de la literatura clásica y moderna que podemos aprovechar para cultivar nuestro conocimiento. Y después de eso, ponerlo en práctica en beneficio de los demás. Hace un rato comentó Armando que la innovación también tiene que ver con solucionarle el problema a alguien.
Así es. De hecho, esa es la principal.
Esa es la principal.
Resolver problemas es una de las cosas que innovación debe hacer. Es un objetivo fundamental. Es decir, no vas a crear algo por crearlo. Aunque sí hay personas tan disruptivas o empresas tan disruptivas que te crean algo que tal vez tú no necesitas y ni siquiera sabías que lo necesitas. Caso de Apple, uh-huh. por ejemplo, Steve Jobs, que él no creía en nada de estudios de mercado, ni preguntarle al cliente, ni nada, porque el cliente simplemente no sabía lo que necesitaba, decía él. Entonces yo le voy a dar lo que necesita. Y de ahí, pues, la iPad, las tabletas, que eso no existía, ¿no? ¿Qué problema resuelve? Y hoy es una necesidad, los iPhone también, los smartphones, que es el 2007, que con la salida del iPhone, pues, él crea esa nueva necesidad. Pero sí, en su mayoría, el objetivo de la innovación es resolver problemas. Y puede haber innovación incremental, es decir, resolver pequeños problemas de manera incremental, como voy mejorando, es lo que hace la mayoría de las empresas, mejorando su producto, añadiéndoles algo, poniéndoles un nuevo color, una nueva forma, etcétera. Y hay esa innovación disruptiva que es entrar en otros sectores, que es lo que se está dando mucho, porque se saturan los mercados y las empresas pues dejan de percibir valor continuo y eso los obliga a entrar a otros sectores de mercado. Eso está sucediendo mucho en los países desarrollados. Caso de Amazon, por ejemplo, que empezó como un retail digital donde pues vendes de todo y ahora pues se les está ocurriendo entrar a competir con Netflix para transmisión en vivo y acaban de comprar Whole Foods, que es una cadena de supermercados de comida orgánica. Y eso va a hacer una disrupción en el mercado de supermercados, definitivamente, porque tienen una infraestructura de tan bajo costo que eso va a hacer que cadenas grandes caigan.
Muy bien.
Eso está sucediendo en el mundo.
Bueno, cuéntanos un poco sobre esta cuestión tan disruptiva y original de Agarrando Huevos. Nos comenta Ángel López que podemos compartir con los radioescuchas que llamen en este momento 3 pases dobles para la conferencia.
Ah, súper bien.
Sí. Cuéntanos un poco para que la gente pues se anime y empiecen a hacer huelga aquí y ganarse los boletos.
Sí, el próximo martes 31 de octubre a las 7 de la noche en la Casa Quinchón vamos a brindar una pequeña conferencia sobre emprendimiento. Estas conferencias se llaman Agarrando Huevos y precisamente esa fue una de las cosas que nos llamó la atención porque el nombre es disruptivo, definitivamente, en una sociedad, digamos, tradicional. Entonces, Agarrando Huevos es una expresión hondureña o de otros países. Sí,
popular.
Sí, agarrar valor es lo que se necesita para emprender. Entonces, en esta conferencia vamos a hablar de 2 cosas. Síntomas de un huevón, entiéndase huevón por emprendedor, ¿verdad? O sea, okay. No todos tienen esa materia para ser emprendedores en este mercado. Y voy a dejar media docena de huevos de conocimiento, es decir, media docena de aprendizajes. En eso se va a dividir la conferencia. Están todos invitados en la Casa Quinchón, en el barrio abajo, a las 7 de la noche, el martes 31 de octubre.
Centro de Tegucigalpa, ¿hora dijiste?
7 de la noche.
7 de la noche. Les recomiendo que vayan con suficiente tiempo, se relajan, el centro pues ha mejorado bastante en cuanto a seguridad y algunos espacios de estacionamiento también.
Así es.
Y bueno, como decía, como hay una de las frases que comparten en la página web de Disruptia, dice, si no hay emoción, no hay aprendizaje.
Así es, ese es parte de nuestro lema y también un reto empresarial para nosotros. Porque sí nos han preguntado, no, pero si no hay emoción, sí hay aprendizaje. Sí, pero para nosotros no hay mucha retención. Entonces, la emoción para nosotros es un factor clave para que tú puedas retener lo que aprendes. Entonces, ese es precisamente una de las desventajas del e-learning, por ejemplo, de las clases virtuales, donde no tienes ese contacto personal. Y al no tener ese contacto, pues falta un poco de emoción. Y esa emoción es lo que te hace hacer retención. Entonces, nosotros investigamos un poquito el tema y encontramos algunos autores importantes, como hay una señora Frederickson, de Estados Unidos, donde ella desarrolla mucho el tema de emoción relacionado con el aprendizaje y te dice efectivamente que depende de cómo esté tu emoción en ese momento, así va a ser tu grado de asimilación del conocimiento. Entonces es muy importante para nosotros tener contacto físico y por eso hicimos un emprendimiento tradicional en vez de dedicarnos a algo de e-learning, que es de la era digital, pero quisimos mantener ese contacto con las personas a través de talleres donde tú te involucres.
Okay. ¿Cómo hacen la gente o las empresas para localizarlos a ustedes?
Pues nos puede mandar un correo a Disruptia, que son dos R's, disruptia@disruptia.com. A través de la página también tenemos un formulario, la página es disruptia.com. Puede mandarme un correo también, directo, armandoserrato@yahoo.com. O nos puede contactar por la página de Facebook también, Disruptia.
Perfecto. Nos comenta Vilma Castillo que, ojo, dice, Casa Quinchón no está en el barrio bajo, está en el centro, Avenida Cervantes, frente a Secretaría de Finanzas.
Excelente.
Sí, excelente. Gracias por la aclaración. Fabuloso. Bien, entonces, ¿se comunican contigo empresas o puede ser alguien individual?
Generalmente trabajamos con empresas que tienen un número significativo de empleados, digamos más de 10 empleados que quieran formar equipos, que tengan algún problema con sus equipos. Entre más raro el problema y menos ideas se les haya ocurrido, mejor para nosotros, porque ese es parte de nuestro portafolio educativo, poder ayudarles a resolver problemas. Ya hemos trabajado con varios rubros, con banca, hemos trabajado con empresas de tecnología que tienen algunos problemas de equipo o quieren integrar equipo o mejorarlos, también con rubros como gasolineras, también hemos tenido algunas gasolineras que quieren mejorar sus equipos. O sea, son empresas que realmente les importen las personas, o sea, que quieran mejorar esos equipos y que les quieran dar esas destrezas de innovación, de proyectos, de liderazgo y de equipos de alto rendimiento.
Excelente. Bueno, pues ya lo escucharon, ya casi para finalizar el programa, que ha sido poca esta hora para hablar tanto. Te quiero pedir tres números. El único detalle es que, como tenemos combinados los ganadores, entonces vamos a pedirte los números 18, un número entre 1 y el 18 para lo de los libros.
Número 7.
7. El señor Everson Erazo, que es un radioescucha asiduo de este programa, se ha ganado el libro de la librería Navarro. Ahora comentemos acerca de Yoga Rave 7, 1 entre 1 y 7 sí, realmente creo que me tendrías que dar 3 números para rifar los boletos, 4 números para rifar los boletos de yoga entre 1 y 7.
4 números entre 1 y 7.
Sí, yoga. El 1. Yoga. Entonces, el 1, muy bien, 7. El 1 Vilma Castillo. El 7 da...
El 7 ya lo habíamos mencionado, ¿no?
Sí, pero es otro 7 porque son distintos, son distintas solicitudes. El 7, Dani Villanueva, de Francisco Morazán.
Aunque... El 3.
El 3... Carlos Chávez, también de Francisco Morazán. El 5 le pertenece Delia Libros. El 5 le pertenece, vamos, quiero usar el filtro. Muy bien, a Isis Rivera, Yoga Garden, ¿no? Sí. Isis Rivera es, no es. Ok. Y falta uno, yoga, 1, 2, 3, 4, no, ya están los 4. Finalmente, los libros electrónicos, Océano Azul, tengo 2, y ADN Bueno, Océano Azul, entre... Sí.
¿Entre qué números?
Dos.
¿Dos números?
Sí.
¿El dos?
El dos es Denis Romero. Denis Romero, Océano Azul. Azul. Y el ADN de Innovador.
El seis.
El seis. Se lo gana Vilma Castillo. Perdón, este es Océano Azul, es Denis Romero y Vilma Castillo es el ADN, ok. Bueno, pues perfecto, ya hemos distribuido los premios de hoy, que eran bastantes, teníamos... Noel, ¿alguna llamada para las entradas dobles? Todavía les invitamos, que están a tiempo para poder participar en esta actividad de Agarrando Huevos en el Centro de Tegucigalpa este próximo martes a las 7 p.m. Horario en el cual también se combina con el yoga. Pero bueno, el tema es este. Les agradezco a todos por estar pendientes de este programa. Gracias, Armando, por tu tiempo y por este conocimiento que compartes con nosotros.
Gracias, Henry, gracias por la invitación y pues estamos a la orden.
Bueno, pues a emprender. Este próximo domingo tendremos un gran programa. Recuerden que es el primer programa de noviembre y en el noviembre solo tendremos tres fines de semana de programa, porque el 26 de noviembre son las elecciones generales de nuestro país. Sin antes agradecerles y recordarles que tomen todas las precauciones necesarias para estar atentos a este clima que está afectando muchos de nuestros compatriotas. Feliz día y a emprender.
Le esperamos el próximo domingo, siempre con buenas noticias al estilo emprendedor.